Y con esta sintonía pasamos a la sección de CAI Center para hablar sobre asuntos de actualidad económica con Adrián Celaya, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián.
Hola, Egunon, Leire.
Egunon. Bueno, hoy nos traes varios temas. No sé si nos dará tiempo de todos, porque yo creo que nos traes alguno más que otras semanas, pero bueno, vamos a empezar un poco hablando acerca del origen del neoliberalismo.
Sí, bueno, normalmente intentamos tratar temas de actualidad y mezclarlos de vez en cuando con temas, bueno, más de interés general, no estrictamente de actualidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, este primer tema, vamos a ver, es interesante saber exactamente el neoliberalismo es, digamos, el sistema económico, el modelo económico dentro del capitalismo en el que vivimos en los últimos 40 o 50 años, ¿no? Uh-huh. Y tiene distintas fases, ¿no? Hay una fase que empieza en los años 20 o 30 del siglo XX, en la que se empieza a trabajar el neoliberalismo desde un punto de vista teórico. Es decir, como una doctrina económica que se empieza a oponer, digamos, a las doctrinas económicas de carácter más social. Por un lado, al socialismo, empieza a argumentar teóricamente en contra del socialismo. Ya el 17 ya se produjo la Revolución Rusa, el movimiento obrero tenía mucha fuerza en Europa, entonces empiezan a desarrollar teorías para intentando atacar desde el punto de vista de la doctrina económica a estos movimientos, pero uh-huh. también a los movimientos de tipo intervencionista o keynesiano, que en buena parte como respuesta a este auge del movimiento obrero se empezaron a desarrollar a partir de los años 20, pues en distintos países, ¿no? Pues, y sobre todo a raíz de la crisis económica del 29, ¿no? Bueno, estos primeros autores, digamos, que empezaron a trabajar ideológicamente el neoliberalismo, después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a articularse alrededor, bueno, de distintos foros, pero el más conocido es el foro Mont Pelerin, que se creó en la sociedad Mont Pelerin, que se creó en Suiza en el año 47. Uh-huh. Y eso sí, ya desde el principio empiezan a tener apoyo de las grandes corporaciones. Y en concreto en Estados Unidos, pues de estas grandes corporaciones que se metían en absolutamente todo, del grupo Rockefeller, ¿no? Pero bueno, seguían siendo al final, digamos, expertos que tenían influencia en el ámbito fundamentalmente doctrinal, fundamentalmente teórico, ¿no? El neoliberalismo como tal empieza a tener éxito político a partir de la crisis de los años 70. Después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla en el conjunto de Europa, no tanto en Estados Unidos, lo que se llamó el modelo social de posguerra, con una intervención pública muy importante, pero con la crisis de los años 70 se empieza a poner en cuestión ese modelo, y sobre todo lo empiezan a poner en cuestión en Inglaterra, en Gran Bretaña, Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Estados Unidos, a los que se les considera, digamos, los iniciadores del neoliberalismo en el ámbito político. Es decir, otros lo habían trabajado doctrinal, teóricamente, pero Reagan y Thatcher lo lanzan en Estados Unidos y en Inglaterra, pues, a partir de los años 80, fundamentalmente. Uh-huh. Y en los años 90 se empieza a extender de alguna forma, pues, al conjunto de Occidente y al conjunto del mundo en buena parte, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en los años 90? Pues en los años 90 ha terminado la Guerra Fría, se ha hundido el sistema socialista, ¿no? de Europa del Este y de Rusia, y China empieza un proceso de liberalización. Y como consecuencia de todo ello, pues estas nuevas doctrinas piensan que, bueno, que ya no solo los socialistas, sino lo social, digamos, está pasado de moda, y el neoliberalismo se empieza a extender como doctrina dominante, pues prácticamente a todo el mundo, de una forma u otra, ¿no? Con mayor o menor intensidad. Y a partir de ahí, de forma progresiva, se ha ido aplicando pues durante estos 40 o 50 años. Bueno, es muy importante tener en cuenta que en realidad detrás del neoliberalismo no hay solo teorías, sino hay intereses muy claros, que son los intereses de las grandes corporaciones que han venido controlando sobre todo Europa y Estados Unidos durante mucho tiempo, pero que a partir de la Guerra Fría pues ya se sienten con las manos libres para, digamos, hacer un poco lo que quieran, ¿no? Y esto explica también pues muchas contradicciones teóricas del modelo neoliberal. Es decir, así como los teóricos constantemente apuestan, digamos, en contra de actividad estatal, pero en la práctica el neoliberalismo se ha apoyado en la actividad estatal cuando esto ha sido útil para las grandes corporaciones, ¿no? Uh-huh. Las grandes corporaciones en principio dicen, no, apostamos en contra del Estado, el liberalismo y tal, pero no es una ideología lo que les mueve, sino su propio interés para obtener mayores beneficios y expandir su poder. Pero bueno, y de esto ya hablaremos otro día. Si me interesaba hoy, pues bueno, hablar un poco, centrar un poco cuál es ese origen del neoliberalismo como movimiento.
Pues bueno, entonces dejamos este tema para hablar otra semana y si te parece vamos a pasar a hablar acerca de las cooperativas.
Sí, si te parece, depende cómo ande, hablemos de tiempo, intentamos entrar en los otros temas que son más de actualidad y este lo dejamos para el final, por si acaso.
Vale, pues entonces vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando con los agricultores que estas semanas están llevando a cabo pues todas las movilizaciones y demás.
Bien, vamos a ver. Con los agricultores en general pasan distintas cosas. Unas son de impacto reciente y otras vienen de muy lejos, ¿no? Uh-huh. Pero hay problemas de fondo estructurales que son, digamos, de la propia estructura económica del sector primario. Es decir, como consecuencia del propio avance productivo en ese sector, pues se genera una situación en la cual los pequeños productores son cada vez menos efectivos frente a los productores que pueden introducir maquinaria masivamente, etcétera. Y entonces vemos cómo a pesar del incremento de la producción, la producción se consigue con menos recursos y cada vez hace falta menos gente trabajando en el ámbito productivo. Y los que quedan, pues bueno, pues se mantienen, sobre todo los pequeños productores, se mantienen de mala manera, cada vez con menos capacidad, menos generando recursos más difícilmente, con trabajos duros, etcétera, ¿no? Entonces esto crea estructuralmente, y esto viene pasando desde hace mucho tiempo, porque ya el inicio de la revolución industrial en buena parte se apoya en los avances de la productividad que se producen en el campo, y esto genera desempleo masivo en el campo, y estos trabajadores van a la ciudad y empiezan a proveer de mano de obra a las primeras industrias, ¿no? Entonces, esto es algo continuado, este avance de la productividad en el campo, y es un problema estructural que lleva a una lógica de que a lo largo del tiempo pues se vaya reduciendo el peso del sector primario, no tanto desde la perspectiva de la producción, sino desde la perspectiva del número de personas en concreto que hacen falta para mantener la producción en este sector, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego hay problemas específicos en unos territorios distintos de los de otros. En el caso, por ejemplo, del País Vasco, sobre todo en Guipúzcoa y en buña parte de Vizcaya, hay un problema orográfico que tiene que ver con las pendientes, el carácter montañoso, etcétera, que es una dificultad para la productividad del sector agrícola. Pero luego hay otro tipo de temas que tienen otro carácter muy distinto, y es que este proceso se ha agravado de forma constante por un abuso por parte de los grandes propietarios y de las multinacionales, que han llevado a que ese deterioro de la actividad agrícola sea, de la actividad del sector primario en general, sea desproporcionado y sea excesivo y sea mayor del que estructuralmente era probablemente necesario. Y esto ha generado graves desequilibrios porque no se ha cuidado suficientemente el que al menos una parte significativa de la producción del sector primario pues proceda del entorno, etcétera, ¿no? Cómo si se cuida en entornos, digamos, no tan, vamos a decir, entre comillas, liberalizados como los nuestros. Claro, vivimos en un entorno en que en función los políticos, las políticas públicas se mueven en función de qué sector, de qué grandes o qué sectores de grandes empresas son activos en un momento determinado a la hora de conseguir mayores beneficios, empujan a los políticos para ayudarles, y si hace falta para conseguir esos beneficios, pues van destruyendo pues pequeñas empresas o sectores concretos que les quedan en el camino. Bueno, en los últimos años esto se está agravando de forma drástica por dos factores que están siendo muy muy llamativos, ¿no? Entonces, las políticas públicas se están convirtiendo de la Unión Europea en general con respecto al sector primario, están haciendo cosas tremendamente absurdas y muy dañinas para el sector primario. Cosas como expresamente declarar públicamente que el sector primario hace daño al medio ambiente, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces se plasman en políticas concretas y a veces son afirmaciones absurdas como esta, que claro, se resultan hirientes y amenazantes para todos los agricultores, ¿no? Pero que responden a un contexto extraño en el que probablemente hay muchos intereses de grandes empresas detrás, ¿no? Intereses, estos intereses van en dos direcciones, ¿no? Por un lado, hay grandes empresas que están buscando disponer de una buena parte de los terrenos agrícolas, pues por ejemplo, para la instalación de placas solares, ¿no? Se ha dicho de forma repetida, ¿no? Hay otros objetivos de nuevas empresas que están, y nuevas industrias que se están creando por toda Europa, para poner en marcha, digamos, proyectos sobre los cuales nos reíamos hace unos pocos años, ¿no? Cuando se nos hablaba de, por ejemplo, de la carne sintética, de pronto nos aparece un responsable político diciéndonos que bueno, que el consumo de carne hace daño al medio ambiente, y que con este tipo de pretextos pues que hay que ir a reducir el consumo de carne. Pero mira, casualidad, ahí salen esas empresas que están empezando a apostar por la carne sintética. Nos reíamos también cuando se estaba hablando del consumo de insectos o de gusanos, por ejemplo. Decíamos que y resulta que empiezan a aparecer una norma tras otra en la Unión Europea donde se empieza a permitir el consumo de distintas modalidades de insectos, de gusanos, etcétera, y empiezan a aparecer productores de este tipo, ¿no? Y luego tenemos otra tercera vía, que es la importación de productos agrícolas o del sector primario de otros países, de países de fuera de la Unión Europea, sin exigirles los requisitos que se exigen a nuestros productores, ¿no? Es decir, ¿y qué es lo que puede haber de esto? Pues evidentemente un objetivo de reducción de costes a toda costa. Es decir, pues como una vía para hacer frente a la inflación en un sistema, en un modelo económico que lo tenemos agotado, que está amenazado, y que no sabemos cómo hacerlo más eficiente, pues una de las formas de hacer que funcione es dar marcha atrás en los requisitos que hemos exigido durante décadas y cada vez mayores, a efectos pues sanitarios, a efectos de limitación de la utilización de fertilizantes, etcétera. Pues bueno, ¿cómo hacemos frente a esto? Pues sustituyendo los productos de aquí que están cargados por todos esos requisitos y que los hacen mucho más caros, pues empezamos a traer productos de fuera de la Unión Europea sin exigirles esos requisitos. Entonces, esto está siendo ya una forma de intentar contener artificialmente la inflación. ¿A costa de qué? Pues evidentemente a costa de la salud de las personas, pero no, muchas veces cuando vamos a hacer las compras, normalmente el ciudadano no percibe tan fácilmente esa diferencia, y entonces acaba yendo pues al producto que es claramente más barato, pero claro, en buena parte es más barato precisamente porque no se les exigen ese tipo de requisitos, ¿no? Es decir, es un cúmulo de medidas que en un sector que tradicionalmente, por muchas veces, pues ya hemos dicho, por razones estructurales, está en una posición muy débil, que están cayendo sucesivamente sobre los agricultores y que están provocando rebeliones en el conjunto de Europa, rebeliones que que casi se han convertido en revoluciones, en algún caso como, vamos a decir, como el caso de Holanda, ¿no? Otra cosa es que estas movilizaciones, ¿qué es lo que está pasando con ellas desde un punto de vista, vamos a decir, sociopolítico, ¿no? ¿Quién las está utilizando o no? Se está hablando mucho de esto, en concreto en el caso de España, ¿no? ¿En qué medida son canalizadas por la extrema derecha, etcétera, ¿no? Bueno, ahí hay distintos factores, ¿no? En muchos países los agricultores, bueno, son en parte pequeños propietarios individuales, o en la medida en que son pequeños propietarios individuales no están sindicalizados, y esto significa que son, pueden ser fácilmente manipulables. Pero claro, yo creo que ahí hay un punto de injusticia cuando decimos es que se están dejando manipular pues por determinados partidos de extrema derecha. Claro, esto es mucho más fácil que pase si solo son los partidos de extrema derecha los que les apoyan, lógicamente, ¿no? Entonces, ahí les estamos dejando, cuando sucede eso, un canal de cultivo o de expansión en la extrema derecha muy claro, precisamente porque les estamos abandonando. Pero bueno, vamos a ver, porque esto qué proyección tiene en el tiempo. El perfil de esas movilizaciones es muy distinto de un territorio a otro, pero sí hay que tener en cuenta que de todas formas estamos hablando de un sector que evidentemente la alimentación es una parte muy importante y ahí pueden tener un peso, pero que son pocos, ¿no? Es decir, precisamente por ese, como lo que decíamos al principio, ese avance de la productividad por un lado y ese deterioro del sector por el otro, el peso numérico de los agricultores en el total de la población es muy, muy pequeño. Claro, el hecho de que cada uno tenga su tractor pues les permite pues fácilmente ocupar carreteras, etcétera, o en caso de tener capacidad de bloquear, pues tienen un control de la alimentación que es importante, pero tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista poblacional son muy, muy pocos, y claro, por estas circunstancias económicas, la verdad es que cada vez más.
Pues bueno, pues vamos a pasar, si quieres, a un último tema. Tenemos algo menos de 10 minutos, Adrián. Entonces, pues comentamos el tema que tú quieras.
Bueno, vamos a hablar un poco de qué va a pasar con los tipos de interés, si te parece, ¿no? Porque sí, sí. De la reducción de horas de trabajo ya hablamos en otro programa hace poco tiempo. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con los tipos de interés a partir de ahora, ¿no? Y esto es algo, por ejemplo, que interesa mucho a personas que están negociando un préstamo, ¿no? Dicen, a la hora de que lo cojo fijo, un tipo fijo, un tipo libre, un tipo variable, etcétera, ¿no? ¿Qué puede pasar a partir de ahora con los tipos de interés? Bueno, vamos a ver. Independientemente de los movimientos a corto plazo, desde un punto de vista de los movimientos a medio o largo plazo, está claro, parece claro que los tipos, desde el punto de vista de los bancos centrales, se van a mantener bajos, ¿eh? Se van a mantener bajos, que es lo que se ha estado haciendo desde la crisis del 2008, porque en los últimos años se está hablando de que si suben los tipos y tal, pero bueno, esto ha sido una consecuencia de la inflación. Es decir, ya comentamos aquí que los tipos reales tienen que ser parte de los tipos nominales y de los cuales se descuenta la inflación, que es una compensación del coste de los tipos de interés en realidad. Entonces, los tipos reales se van a mantener bajos. ¿Por qué? Porque estamos en una economía, en Europa y en Estados Unidos, hiperendeudada. ¿Eh? Hiperendeudada. Como estamos en una economía hiperendeudada, a nada que suban, empiecen a subir los tipos de interés real, pues estallan las familias, estallan las empresas y estallan los gobiernos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos explica que, a pesar de que se diga, bueno, vamos a hacer frente a la inflación con los tipos de interés, ¿no? Pues sistemáticamente los tipos de interés reales, ya digo, se han mantenido bajos. Y esto va a seguir así durante mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que estalle el sistema, hasta que estalle este problema del sobreendeudamiento, se le busque una solución por vía de inflación, o por vía de hiperinflación, digamos, o por vía de reducción estructural, pues a través de impagos, ¿no? Bueno, pues por distintas vías que se puedan utilizar, pero en el momento en que se produzca la reestructuración y se reduzca sistemáticamente el nivel de deuda, entonces podrán surgir tipos de interés reales más altos, pero lo que hay que pensar es que en los próximos años, mientras ese crash no suceda, los tipos reales van a tener que ser bajos. Y los tipos nominales, pues dentro de esa limitación, pues van a evolucionar, lógicamente, de acuerdo con lo que pase con la inflación.
Pues bueno, Adriana, entonces, si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy porque nos hemos quedado sin tiempo. No sé si quieres añadir alguna última cosa.
No, muy bien, por mí perfectamente los otros dos temas, si quieres lo dejamos para la semana que viene.
Eso es. Pues bueno, pues eskerrik asko, Adrián.
Estupendo, eskerrik asko zuei.
Datorren astea azken erarte.
Vale, datorren astea arte.
Agor.